Bueno, podemos empezar entonces. Como para poner un punto de inicio, usted participó activamente como militante estudiantil, ya en los años de la dictadura, cuando empieza la dictadura en Tucumán y antes con el operativo Independencia. ¿Cómo, qué tipo de actividad o de militancia, o si hay algún repliegue dentro de la militancia?
Mira, necesariamente hay un repliegue dentro de la militancia.
¿Quién militaba dónde?
En el Partido Comunista Revolucionario. Partido que discutió expresamente que sus presos no aceptaban el pedido de opción para irse del país, sino que se quedaban acá mientras el pueblo luchaba, había que estar junto a ellos, y por lo tanto nos quedamos ayudando a organizar la resistencia, sería, que no era poca, no aparecía, pero existía. Y en esa condición tratamos de acá ayudar en la organización de madres de Plaza de Mayo, que eran muy pocas y con muy poca experiencia. Y fuimos parte de la fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Claro, eso ya después, digamos, con la reapertura, digamos...
Sí, eso después del 83. Después del 83. Cuando vino la OEA, que se instaló en el Hotel Francia a tomar, nosotros levantamos, fuimos al interior a levantar las denuncias porque la gente no venía.
¿Estaban trabajando con familiares, con...?
No, yo particularmente trabajaba con gente ligada, con la que ahora es la presidenta madre de Plaza de Mayo, Sarita Mará, y con Carlos Soldati. Con ellos recorrimos toda la provincia tomando testimonios directos de la gente. La gente tenía mucho miedo a venir a hacer las denuncias, porque además al que tratábamos de que las denuncias las hiciera una abuelita, una persona muy mayor, porque si era un joven seguro que le pasaba algo. Así que así logramos armar un montón de denuncias y logramos que llegara a la OEA, porque no sabe lo que era la policía impidiendo que la gente llegara al hotel.
Ahí, porque una de las cuestiones, digamos, es que, por ejemplo, en el caso, bueno, de Sara, tenía a la hermana desaparecida, lo mismo que Carlos Soldati, que tenía dos hermanos desaparecidos. Es decir, gente que no tenía familiares directamente afectados por la dictadura, o que no estaban desaparecidos, ¿participaban o eran, por ejemplo, bueno, en su caso, por la participación, digamos, dentro de un partido de izquierda? Pero gente que se solidarizaba, que gente que no tenía, digamos, vínculos con partidos, se solidarizaba, colaboraba.
Muy poco, había mucho miedo. Y además en los grupos, sobre todo en los de madre, que se juntaban en la iglesia y demás, cuando llegaba alguien que no era un afectado directo, siempre pensaba que lo mandaban los servicios. Tenías que entrar explicando por qué ibas. Lo primero que tenías que explicar es por qué ibas, y lo segundo que tenías que explicar es por qué estabas viva vos. Y vos, ¿por qué estás viva con toda tu historia? Y mi hijo, que no tenía nada que ver, decía, la verdad, que pregúntele a la... Yo creo que porque tengo suerte, ¿qué más le puedo decir? No se me ocurre decirle otra cosa, pero tenías que andar explicando cosas tan absurdas como esa. Y acá la primera... acá se hacían misas. Y la primera marcha que se hizo salió después de una misa de la iglesia La Merced hacia la plaza. Íbamos a dar la vuelta a la plaza, no pudimos, nos reprimieron con perros.
¿Eso cuándo fue?
Y eso debe haber sido el año 81.
Claro, ya digamos con la dictadura en crisis y...
Con la dictadura en crisis.
No se podía salir aquí, era difícil salir en Tucumán como se salía en Buenos Aires.
No, no, acá no se hacían las marchas, no, no, no. No se hacía. Si cuando vino Pérez Esquivel el año 82, o sea que ya había un tipo de movilización y demás muy grande de la gente, él no quiso participar en una marcha.
Había miedo.
Había mucho miedo, más en Tucumán.
¿Eso por qué, cómo se explica?
¿Lo del miedo?
Aquí en Tucumán.
Yo creo que porque, yo te voy a dar mi opinión, creo que hay un mal balance de lo que fue toda la época de las luchas previas, de sobre todo la de los grupos armados, donde mucha gente se sintió la mortadela de un sahui. Objetivamente lo fueron, porque estos muchachos se equivocaron desde el punto de vista político en el blanco, porque el blanco no era el gobierno constitucional de la Isabel, como ellos pusieron. Además, Oparti, que está en una de las provincias más peronistas, donde la gente luchó mucho por la vuelta de Perón, y ellos instalaron la guerrilla contra Perón. Por lo tanto, no podían tener el apoyo de la población nunca con esa línea. Entonces, se equivocaron en línea y se equivocaron en la forma de la lucha armada. Entonces, es lo que mucha gente te decía cuando tomabas el testimonio, sobre todo en Santa Lucía y demás. Claro, ellos vienen y después tienen con qué irse. Nosotros nos quedamos aquí en la misma casa, en el mismo trabajo, los chicos en la misma escuela. Y
eso generaba miedo.
Y sí, porque la represalia era contra el pueblo. Venía después el ejército, a donde ellos habían ido a comprar cigarrillos, los detenían, los hacían desaparecer al kiosco. Por lo tanto, eso generó mucho miedo, y ese balance yo creo que nunca se lo hizo en profundidad. Y hasta el día de hoy hay un balance sobre la violencia que tiene mucho que ver con esa historia. Entonces vos decís que fue justa la respuesta de apedrada contra la policía y te miran como diciendo que sos asesina.
¿Qué otros partidos? ¿Había otros partidos de izquierda colaborando con los organismos? Como lo hacían...
Sí, sí, sí. Por ejemplo, estaba... A mí nunca me gusta nomás porque siempre te podés olvidar de alguien, pero en general había varios partidos. Incluso no de izquierda, como la Democracia Cristiana, estaba la gente del peronismo, el radicalismo.
¿Y cómo se llevaban?
Muy bien, muy bien.
No había, digamos, no se hacían, digamos, distinciones, ustedes son radicales, no se acerquen, o...
No, porque en general...
los consenso, digamos...
Sí, sí, te digo, nosotros trabajamos con... el movimiento de trabajadores radicales, o sea, Parajón y el Chino Robles. O sea que no era... para decirlo de alguna manera, la derecha del radicalismo, porque todo partido tiene un sector más conservador. Esto en general, los que se arrimaban y te prestaban las casas y demás eran esto.
¿Y cómo era trabajar con familiares y con las madres?
Y con la...
¿Cómo era trabajar con eso, digamos? Más allá, digamos, de las dudas del comienzo, cuando uno se acercaba...
Era ir y ponerse al servicio de lo que ellos necesitaran. No intentar dirigir, no intentar darle línea, al revés. Ponerte al servicio y eso sí, impulsar la lucha y tratar de decirles qué era posible hacer. Impulsar desde la solidaridad concreta de la fuerza que uno podía aportar. O sea, nosotros dirigíamos un centro de estudiantes, teníamos organizados algunos compañeros en distintos sectores sociales. Entonces vos le decías, bueno, mira, organicemos el jueves la marcha, nosotros podemos poner 30 personas. No es que organicemos y vayan ustedes.
Claro, era sumar para...
Exacto.
¿Y lo de la APDH, cómo se funda la APDH en Tucumán?
Viene Aullero de Buenos Aires acá y empieza a buscar a algunos dirigentes políticos y se forma primero lo que era un consejo consultivo, porque desde su propia organización era antidemocrático, con lo que ellos llamaban personalidades.
¿Cómo se forma en Buenos Aires?
Ah, no conozco la historia de Buenos Aires.
Pero funciona, digamos, diferente al resto de los organismos, porque está formado por representantes de partidos.
Exacto, no está formado por afectados directos. O sea que acá tampoco, yo creo que allá tampoco. Y acá se arma una dirección de eso.
En el año 84.
84. Ahí está Soldati, está Sobeta, que ahora está en Buenos Aires, que juega un papel muy importante en la formación de la PDH. era de la Democracia Cristiana, Atilio Castañaro.
Que era del Partido Intransigente.
Que era del Partido Intransigente.
Me nombraron a Ponsati también.
Pues. Ponsati, estaba en el Consejo Consultivo, Guerrero, el Chino Roble.
Así que era bastante variada la...
Era muy amplio y nosotros teníamos que sea lo más amplio posible.
Uh-huh. ¿Y de partidos de izquierda había alguien más?
¿Sabés que no me acuerdo? ¿Carlos no te nombró a nadie más?
No. No, no, los nombres que me dio son esos.
¿Sabés que no me acuerdo? Uh-huh. Oh, muy difícil, porque donde ven un peronista eso no se arrima. Uh-huh. Así que...
¿Estaba Antonio Guerrero entonces?
Estaba Guerrero por el peronismo en la dirección, esa cosa, hijo consultivo.
¿Y cómo...?
Ponsati, estaba Rufo Alves, que era un dirigente del MIR. Ajá. Uh-huh.
¿Y eso cómo funcionaba?
Bueno, reuníamos un día fijo y se discutía sobre la base del programa de la PDH que ir haciendo sobre los hechos políticos que se iba generando.
¿De la PDH de Buenos Aires?
Claro, porque vos tenés en cuenta que el presidente de la PDH de Buenos Aires era Alfonsín. Y entonces tenías que discutir las medidas que él iba tomando porque pertenecía a una organización que estábamos en contra de lo que hacían.
Claro.
Entonces ahí es cuando nosotros sacamos un repudio a lo del punto final de obediencia de vida y no, nos desconocen como parte de la PDH a nivel nacional. Democráticamente resuelven que no existíamos.
Aquí en Tucumán,
sí,
a todo el...
A todos, en el cual están de acuerdo incluso los radicales en esa declaración, se la discutió.
Ajá. Y antes de llegar a ese punto, digamos, en el año 85 son los juicios. Primero está el tema de la CONADEP por un lado y la bicameral. ¿Cómo participa la PDH?
Acá en la bicameral de Tucumán nosotros hacemos llegar todo lo que teníamos de materiales. Uh-huh. En realidad todos los materiales con los que ellos trabajan lo aportó la asamblea, el madre, familiares, todo.
¿Ustedes veían con buenos ojos, digamos, la aparición de la comisión bicameral?
En realidad nosotros la pedimos. Uh-huh. Fuimos a hablar con Riera y se la pidió. Queríamos que hubiera una actitud desde el gobierno institucional.
Que lo que se venía pidiendo de alguna manera en Buenos Aires,
claro,
ahora mismo.
Que es que investigara...
El Estado.
Claro, o sea, que sea a cargo el Estado de lo que había hecho el Estado.
¿Y ustedes aportaban ya digamos, las denuncias que tenían?
Las denuncias que teníamos, por ejemplo, teníamos casi la ubicación exacta de la fosa común en el cementerio del norte, pero nunca logramos la autorización ni que el gobierno excavara y la hiciera. Fuimos a hablar con Chevalla, que era el intendente y por lo tanto el responsable de los cementerios, y me dijo, nosotros tenemos gran interés, imagínate que mi papá puede estar ahí. Al padre de Chevalla lo mataron. Lo mataron frente a la Federación Económica.
¿Y cómo eran los diálogos con los legisladores, con los diputados, con los senadores provinciales? Porque había algunos que no estaban muy de acuerdo con la formación de la...
Sí, sí, había algunos que entendían que la sola participación o defensa de... esa cosa implicaba la defensa de la lucha guerrillera en toda su historia, ya con línea y todo. Era en buen tono, educado, y discutíamos mucho, porque efectivamente había gente con la que no podíamos ponernos de acuerdo nunca.
Se discutía sobre dos demonios ahí.
Exacto. Para ellos siempre existieron dos. Una fue respuesta a lo otro, como diciendo, ¿y qué querían?
¿Y cómo eran las discusiones dentro de la PDH con respecto...?
Sobre todo, ¿para qué peleábamos?
El tema de los dos demonios, digamos, si se quiere, también establecida por el oficialismo, sobre todo bueno, con la conformación de la CONADEP, digamos, la teoría Sábato. Y aquí algunos organismos discutieron el tema de los demonios, la Asamblea también se discutía. ¿Y había acuerdos o era un tema?
No recuerdo que nadie haya defendido esa teoría, como para decirte, fulano de tal la defendió. Yo no recuerdo. Pero que existió el debate, existió. Sobre la base de eso que te decía, como diciendo, bueno, reconoce que objetivamente la guerrilla hacía cosas terribles, como poner ametrallar un auto con los chiquitos adentro, matarle a la hija de Viola, poner bomba en un puente donde murió un médico que iba en una ambulancia, ese tipo de cosas que... ¿Y qué querías que hicieran del otro lado? Había que defender el... Había que defenderse. Y además era una guerra y en la guerra valen todo.
Eso es lo que decía...
Claro, lo cual no es cierto, no fue nunca una guerra. Es más, el ERP siempre planteó que declarara zona liberada la parte donde estaba y que se reconociera como parte beligerante, lo cual abonaba la teoría de que fue una guerra, pero nunca le reconocieron, por supuesto.
Claro. En el año 85 son los juicios. ¿Cómo ve usted el tema de los juicios, digamos, teniendo la participación esta en la Asamblea?
Nosotros discutimos mucho en los organismos de derechos humanos porque hay un sector muy amplio que, así como hoy, se embalan con la verborragia de Kirchner en defensa de los derechos humanos. En ese entonces se embalaron mucho con el discurso de Alfonsín pensando que iba a ir a fondo. Y nosotros dijimos, no va a ir a fondo, es parte de un circo.
Cuando usted dice nosotros, ¿no habla del partido o habla de la PDH?
Hablo del partido, de la línea del partido que impulsó y discutió en todos los organismos de derechos humanos, incluido la PDH. Y familiares y madres. Con madres se discutía menos porque de movida tuvimos más o menos la misma posición sobre los juicios.
Claro.
Que en realidad era un gran circo que no iba a llegar a nada. Como que así fue. Que no, ninguno quedó preso después de eso. Si después de todos esos juicios y demás, Bussi fue gobernador de Tucumán.
Claro. Y la APDH adscribe, digamos, a la línea de la APDH de Buenos Aires, de alguna forma, digamos.
Y sí.
Con las discusiones internas.
Con las diferencias que teníamos, sí. Ajá. Pero claro, se funda alrededor del programa de los 10 puntos nacional, de la APDH nacional.
¿Y cuando quedan fuera? ¿Cuando los dejan fuera?
No le damos bolilla. Ni
que siguen con otra línea acá.
Acá seguimos con otra línea, sí.
¿Y eso era aceptado por...?
Por todos.
Por todos.
Sí, 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 sí.
Ajá.
Sí, sí.
Ajá. Y cuando llegan las leyes de obediencia de vida, punto final, usted me decía que a la APDH Tucumán la hacen a un lado. ¿Cómo fue la cuestión?
Recibimos, Robeta recibe un llamado telefónico de Aullero donde le dice que se discutió especialmente que nos retractemos de esa posición. Entonces,
que la crítica con respecto a
Alfonsín, que por lo menos no se lo nombrara, o que no se dijera que se repudia la posición del presidente de la Asamblea Permanente.
Antes, lo que estaba en juego aquí era, digamos, la cuestión de
Alfonsín. Claro. Entonces nos negamos a retractarnos ni pública ni no públicamente.
¿Y eso había consenso en...?
Todos están de acuerdo en eso.
¿Todos?
Sí, 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 sí. Todos están de acuerdo.
¿Y ustedes buscan, digamos, apoyo también en los otros organismos como para decir, bueno...
Exacto.
No es solamente nuestra posición, sino
sí,
que hay consenso en Tucumán.
En otros organismos, todos los organismos se pronunciaron en contra de eso.
Porque de alguna manera eso también frenaba los juicios a, bueno, a Bussi y al resto, digamos, de las instancias.
Bueno, hay que decir que Bussi fue beneficiado y pudo presentarse como candidato a gobernador por la ley de punto final, porque como las causas se tramitaban por cuerpo, fue a parar al tercer cuerpo, la de él, y la demoraron lo suficiente como para no presentar, para dejar vencer los términos, y aplicaron la ley de punto final.
¿Usted está hasta cuándo en la APDH?
Trabajando activamente hasta hace 3 años más o menos, 4 años.
Ah, pero continuaron trabajando en la APDH.
No, nosotros seguimos coordinando cosas ahora, cada vez que hay algo, pero yo ya no soy miembro porque también me sacaron del padrón. Nadie me pudo explicar por qué. Cuando hubo las elecciones fui a votar y no existía en el padrón.
¿Cómo fueron los años posteriores a Obediencia de Vivir, el punto final?
Fueron de mucho debate político y de...
¿La APDH en algún momento se reincorpora a la APDH nacional o...?
No, no, ahora debe estar reincorporada, porque con la línea que tiene debe estar muy de acuerdo nacionalmente.
Pero en ese momento...
Mientras yo estoy no se reincorpora.
Ajá, pero sigue funcionando como APDH.
Sí, sí, ajá. Sí.
APDH Tucumán.
Sí, APDH Tucumán.
¿Participan del juicio ético que se le hace a UCI?
Sí, 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 sí. Sí, somos parte organizadora de eso.
¿Cómo fue esa experiencia y qué es lo que significaba, digamos?
Y en medio de que había sido... Mira, políticamente en medio de que los jueces del gobierno y el propio gobierno facilitaba su absolución y la impunidad, nosotros con ese juicio ético, que además puso en blanco sobre negro, te diría, todo lo que había pasado con pruebas y demás, puso frente a la sociedad en evidencia con mayor claridad lo que era la política del alfonsinismo y del gobierno de Blableta en relación a los derechos humanos, pero que en la práctica servía para absolver a los responsables. O sea que fue un hecho muy importante.
¿Quiénes participan de ese juicio ético?
Todos los organismos de derechos humanos y los de Buenos Aires mandan delegación.
Ajá.
Y después vinieron gente como el Perro Santillán, que apoyó directamente. Vino de una delegación de padres de Buenos Aires, de Santiago del Estero. De madre y sobre todo padre, porque en Santiago del Estero eran los padres los que se movían, según yo, porque son unos turcos tan atrasados que salieron a la calle a pesar del cagazo que tenían. Ajá. Nada más que para que las mujeres se quedaran en la casa. Nos llamó mucho la atención cuando fuimos una vez con Sarita, porque la principal testigo, la que está junto con su hermana cuando la secuestran, es una santiagueña. Entonces fuimos a buscarla a ella, que todavía tenía, y nos entrega la cartera que llevaba la Anita cuando la secuestran.
¿Anita cuánto era?
Mrav.
¿Era parienta Sarita?
La hermana. Entonces ella cuando la van llevando tiene tiempo de tirarle la cartera, pero después se niega a testificar.
Claro, eso también por la línea que tiene Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Claro.
Sí, la chica no era de Madre Plaza de Mayo.
Ah, la que se niega a testificar es
la que entrega la cartera.
Claro, sí. Claro. Porque bueno, digamos,
¿te das cuenta
de la línea, digamos, de Madre de Plaza de Mayo están en contra de los juicios también? Y...
Sí, hay una parte que están en contra, sí.
¿Y cómo fue, digamos, la convivencia entre, digamos, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos? En particular, bueno, en este caso, el PCR, pero... Por ejemplo, la organización de los actos del 24 de marzo, del 10 de diciembre...
Nosotros siempre hemos tenido una excelente relación con todos los organismos. Más allá de que hemos discutido mucho la línea de muchos de los organismos, pero sobre la base de una discusión franca, educada, y de aportar trabajo, porque lo que no aguantamos son los que vienen a darte línea y se mandan a mudar después. No así con todos los partidos de izquierda, te aviso. Hay una experiencia muy mala, en particular con el PO de los organismos, porque cuando se hacen los actos del 24 y demás, después que hace un mes que te estás reuniendo y que lo has invitado, discutiendo un documento conjunto, cómo va a ser, aparece en la última semana te hacen cambiar un montón de cosas. Uno cambia el nombre de la unidad y ese día resuelve el no ir o no firmarlo. Entonces varias veces han hecho lo mismo. Una vez llegaron a hacer un acto paralelo porque estaban muy cerca unas elecciones provinciales y entonces hicieron un acto prácticamente de apoyo a su candidato.
¿Y cómo eran las discusiones, digamos, de esta elaboración de los documentos del 24 de marzo?
Alguien lleva un guión y sobre ese guión se va discutiendo.
¿Y las consignas?
Y las consignas no hay mucho que inventar, te diría que vienen ya desde la época de la dictadura y se mantienen. Una de las consignas más discutidas siempre es la de aparición con vida, porque te dicen que pedís un imposible. Y nosotros lo que le decimos es que en realidad no es que pedimos que resuciten a nadie, que sí sabemos lo que pasó, pero que lo que pedimos con eso es poner
en evidencia
que ellos te tienen que contestar qué pasó con los que se los llevaron. Porque ellos se llevaron seres humanos vivos de casas con testigos y demás. Por lo tanto, cuando vos decís esa consigna, lo que le querés decir es, bueno, ¿qué pasó?
¿Y esa consigna era aceptada y sigue siendo aceptada o es discutida?
Sigue siendo discutida. Yo creo que sigue siendo una de las más discutidas. Más ahora. Entonces es una consigna muy discutida. Pero para nosotros es válido seguir manteniéndola por esto que te digo, ¿no? Por la idea de que te tienen que responder ellos.
Después hay otro, digamos que es como un principio, ¿verdad? Y justicia, que también aparece.
Sí.
¿Qué es lo que implica, digamos, esa verdad y esa justicia?
Bueno, la verdad es investigar exactamente qué es lo que pasó, que se sepa públicamente, y justicia es que los responsables estén presos en cárceles comunes.
¿Cómo fue la convivencia, digamos, la relación, digamos, de fuerza en la época en el que el bucismo, digamos, está con en el poder entre el 95 y el 99, que se hacen los actos del 24, pero ¿cómo se responde o cómo es la...?
Fueron los actos más masivos, porque yo creo que se convocaba a la gente sola. No es que llevabas la gente. Hay fechas como la del 24 de marzo que la gente se autoconvoca.
¿Y durante esos años fueron más masivas?
Fueron mucho más masivas. Y después apareció lo de la cuenta suiza de Bussi.
En el 98.
Y entonces, por supuesto, que ahí ganamos las calles de nuevo. Tucumán era el centro de la televisión, así que se difundía bastante.
Sumado a la aparición de otra agrupación que era Hijos, de otro organismo que era Hijos.
Aparece Hijo. Que estaba en contra de que fuéramos a pelear con el bucismo en la plaza.
¿Por qué?
Porque decía que nos poníamos a la altura de ellos, estando en la plaza ahí, que aceptábamos una provocación. Nosotros le decíamos, pero no le vamos a regalar a la plaza y todos los medios nacionales al bucismo. Tenés que ir y dar el debate, aprovechando que tenía la televisión instalada acá las 24 horas. Ahí, por ejemplo, me enteré que no saben en Buenos Aires qué quiere decir gato. Porque habíamos dibujado un gato y decía Bussi gato y discutía el de el Pla, que era el locutor de crónicas, sí, con uno de Buenos Aires, que le decía, ahí veo gato, dice, ¿qué se refiere a las mujeres gato? ¿Qué Bussi hace trabajar mujeres? No, dice, parece que eso quiere decir ladrona aquí. No sabían muy bien qué era.
Claro, sí, gato. Claro. Participa el, digamos, bueno, usted sigue participando en la asamblea. ¿Cómo es la participación en la asamblea en esos años? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo trabajan? Porque según Atilio Castañaro dice que en un momento cuando él se va a España, la asamblea, según él, se disuelve o no sigue trabajando activamente. ¿Eso es así?
¿Cuándo se va a España él?
Y él me dijo que se fue a España 89, creo, o 90.
¿Estando Bussi?
No, antes, 89 o 90.
¿En el 89 asume Bussi?
En el 95.
en el 95.
Y que él vuelve en el 94, creo.
Sí, nosotros estuvimos en una marcha que fue reprimida por el día que asumía Bussi, que nosotros intentamos, nosotros, digo, todos los organismos organizamos, juntos, la asamblea incluida, intentábamos llegar a la Plaza Independencia. Iba además don Amado Jury, la idea, veníamos por Congreso, era hacer un acto que sea simbólico en la Casa de Histórica, pero después nos llegamos hasta donde estaban las
el playas. El día que asume Bussi.
El día que asume a Bussi. Y ahí intentamos sacar las vallas y pasar, y empezó la represión. Pero fue un hecho importantísimo que pudiéramos, porque lo peor que podía pasar es que nacionalmente quedara,
claro, asumiera sin ningún,
sin nadie en contra. Ya encima que te daba vergüenza cuando ibas a cualquier otra provincia, te decían, así que ustedes lo votan un asesino como Bussi, tenías que andar explicando que uno no lo había votado y qué había pasado. Era difícil como situación, ¿no?
Y en la asamblea como tal, ¿cómo queda, volviendo al momento de la ruptura con la asamblea a nivel nacional?
Mira, yo no lo vi actuar como asamblea, así, ni sacar comunicado durante esa época, ni jugaron políticamente en ese momento, no que yo me acuerde.
Es decir, como que sí hay una...
Como que sí había una dirección, que sí seguían reuniéndose, que sí, sí, ahora sí los ves más.
Claro.
Aparecen en las reuniones de coordinación y demás.
Pero como que, digamos, políticamente fue, digamos, como un golpe la decisión de Buenos Aires de apartar a la asamblea en el 86-87.
Yo creo que muchos se quedaron mal por esa situación. Y bueno, ahora...
Por lo que vos contás ahí, se armó un grupo núcleo que era casi ya de amigos, ¿no? Con Ponsati,
sí.
¿Cómo se llamaba?
Rufo Alves.
Todos esos que tienen una línea, mantienen una línea, ¿no?
Bueno, Ponsati se murió.
¿Cuándo muere?
Y hará como 4 años.
Por eso, pero te digo que mientras ellos viven...
Sí, mantienen una línea.
Claro, ellos mantienen, me parece a mí que se da una situación, que se forma un núcleo de una relación muy estrecha, amistosa inclusive, claro, y política, ¿no?
Que es lo que nos permitió formar un frente contra Bussi en las elecciones esas, desde ya... Como decíamos, preferimos la guitarra eléctrica y no la picana eléctrica, porque estamos con
París,
Ortega.
Claro.
Exacto.
Sí,
que ahí va todo ese sector.
Ahí van todos, sí.
Apoyando, no por apoyar a Palito, sino
contra Bussi.
Contra Bussi.
Sí, si no nos une el amor, sino el espanto sería. Está claro que con Ortega nunca podríamos haber acordado políticamente nada, porque incluso Ortega tuvo un papel en la época de la dictadura, como haber filmado películas reivindicando Coordinación Federal, que era donde se torturaba. Bueno, de todas maneras, fue un instrumento que permitió transitoriamente demorar la llegada de Bussi al poder. Transitoriamente, porque en realidad con la política que hizo después le pavimentó el camino a la Casa de Gobierno.
Sumado también a los años también, porque coincide con el Gobierno Nacional, en concordancia, digamos, con el Gobierno Nacional.
Claro.
Tampoco no fue casual el ascenso del bussismo, digamos, en ese momento.
No, más vale, coincidían políticamente, te digo, ideológicamente, desde el punto de vista de la línea económica, proyecto económico y de la posición internacional. Desde ese punto de vista había una coincidencia ideológica grande, más allá que no podía ser nunca lo mismo la víctima que el victimario, o sea, nunca podía decir que era lo mismo Menem que Bussi. primero porque no lo era, y segundo porque no ayudaba para nada en política a decirlo así. Mm. En todo caso tenías que explicar en qué coincidían.
Claro, marcando las diferencias.
Claro.
Sí. Yo es para hacerle acordar nomás. Acá, por lo que vos contás de ese periodo, hay una, por lo menos vos jugás un papel, al ser muy amiga de la que es presidenta de Madres de Plaza de Mayo y en la Asamblea, ¿hay una coordinación con los organismos de derechos humanos o no?
Permanente, sí.
Te digo porque no es igual nacionalmente, ¿no? O
claro,
sea, que acá la Asamblea es muy diferente. Acá ese núcleo que se forma de la Asamblea, por lo menos en ese periodo que dice ella, tiene una línea muy distinta, en el sentido de que allá hay un predominio de un sector más del PC, ¿no? Que está muy atacado con razón, ¿no? Por todo el sector de madres como que en un momento colaboraron con la dictadura. Acá no es así. Por eso ella, lo que ella te nombra acá no son ninguna de las figuras del Partido Comunista, las principales, que no, las principales cabezas de la Asamblea.
No, no, no. Pero Héctor Manfredo coordina con los organismos permanentemente, sí. Sí.
Claro. Sí. Pero aquí también, digamos, lo que se nota, no sé si tiene esa percepción, de que hay, digamos, también un mayor acercamiento entre los organismos, a pesar de las diferencias, sí, que en Buenos Aires. En sí. Buenos Aires cada organismo trabaja de manera más...
Acá hay un esfuerzo permanente, claro, y en lucha por la unidad.
¿Y eso a qué se debe? Se debe... a que en cantidad, digamos, los organismos tienen menos cantidad de gente, a que hay, digamos, al ser más chico también, hay como un reconocimiento de quiénes son cada uno de los...
Yo creo que son las dos cosas. ¿Ah? Y que además predomina, por lo menos en alguna de la gente más activa, una línea de la necesidad de la unidad y de no hacernos pedazos entre nosotros. Después hay otro sector que efectivamente trabaja siempre para romper y dividir. Entonces cada vez que va a haber una cosa importante, una fecha importante, la marcha por lo de Julio López o demás, hacemos esfuerzo para invitar a todos, que no quede absolutamente nadie afuera, y que todos, y garantizar la democracia, o sea, la posibilidad de que todos lleven el guión, lo discutan.
Claro.
O sea, es la unidad sobre la base del acuerdo político y sobre la democracia para llegar a ese acuerdo. Uh-huh. Sin exclusiones, sin prejuicios. Uh-huh. No, vos no porque sos zurdo, no vos porque sos de derecha porque venís del peronismo. Entonces, en realidad...
Que en ese sentido como que...
se puede coordinar mucho mejor.
Ahora, el partido, bueno, en el caso del PCR, digamos, tiene presencia en otros ámbitos. Digamos, supongo yo que discuten en el partido la cuestión de los derechos humanos, y, digamos, en el sentido más amplio, que la revisión del pasado. Es decir, hay algunos organismos que también, digamos, discuten esto, pero que se los ve, digamos, con presencia mucho más masiva en los actos del 24 de marzo, del 10 de diciembre... Cuando, por ejemplo, el partido, en este caso el PCR, organiza una manifestación o una actividad, digamos, política diferente a estas tradicionales, digamos, de los organismos. ¿Se invita a los organismos participan?
Sí, 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 sí. De hecho, por ejemplo, la primera marcha a pie que hace la corriente clasista y combativa contra el hambre en la época de Miranda, tiene su primera parada en el manantial, y ahí sobre la base de dos casas, una de una señora Hortensia, dirigente del PC, que tiene el hijo desaparecido, y otra la señora de Ortiz, de Madre de Plaza de Mayo, que nos organizan la recepción con un locro, con gente que esperaba, que te abren los baños de las casas tan importantes. Se acampa en la plaza del manantial, o sea, no solo te apoyan de palabras, sino en la práctica, Sarita que acompaña la marcha.
¿Eso se ve también en Buenos Aires o...?
No, en Buenos Aires no se ve esa cosa de que haya una... Ahora lo de López unifica, ¿no? Uh-huh. pero es cierto que hay coordinaciones que son muy emblemáticas de derechos humanos, donde se llegan a juntar más de 100 organismos en Buenos Aires, ¿no?
Y eso, eso dificulta también una coordinación para otro tipo de...
Sí, después las coordinaciones tienen que ver más con acuerdos o no políticos ya más concretos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora con las madres de Plaza de Mayo es muy difícil porque están en el oficialismo, lo debe. Entonces, la mayoría de las movilizaciones opositoras ella no va por esa misma razón. Y en realidad ha sido siempre allá lo más combatido. Lo de líneas fundadoras se suma a veces, está más vinculado a algún sector vinculado a Delía o al CTA, pero se suman más a partir de una coordinación con el sector político en el que están, no como organismos, ¿no? En cambio acá yo entiendo que Sarita, por ejemplo, ha mantenido una cosa opositora, ¿no? Por lo que vos decís.
Totalmente. Es muy crítica las posiciones de EVE, pero tampoco se va a ir a romper, ¿no? Conviene.
Claro.
Y ella firma documentos, los del 24 de marzo y todo, donde firma posiciones críticas al gobierno nacional directamente, o cuando hay una marcha importante de la corriente, manda adhesiones que son que la... firma como madre de Plaza de Mayo, filial Tucumán. Dice que nunca les reclamaron nacionalmente, lo único que le han dicho es que ponga siempre filial Tucumán.
Claro, porque para mostrar la distinción, claro.
Para no hacerse responsable, claro, de lo que dice.
Claro. Que en son, el caso de familiares...
Tenemos muy buena relación con familiares. Y también te diría que acá hay un sector que sí critica al gobierno nacional, que no avala totalmente todo lo que hace. Es decir, si vos hablas con Marta Rondoleto te vas a dar cuenta que tiene una parte que es crítica a la posición, sobre todo de la política de derechos humanos. Hay otros que van al pie totalmente reivindicando todo lo que ha hecho. La política económica, todo, pero... Marta, por ejemplo, te reconoce que hay una parte que es responsable del gobierno. Eso se discutió sobre todo en el caso de Julio López.
Claro.
Ahí es donde se puso en evidencia, porque ahí tenías que decir, bueno, muy bien, ¿quién es responsable? ¿A quién le exigimos ahora? No estás en medio de una dictadura. No le estás pidiendo que investigue lo que pasó hace 200 años. Le estás diciendo que te diga qué pasó hoy. ¿Por qué Checolá tenía chaleco antibala y el testigo no tenía ni siquiera quien lo cuida a la salida? Hace una línea. Sí, después le escuchamos decir a Cristina que el problema es que la gente, una vez que declaran esos juicios, se tiene que ir del país, que no se pueden quedar acá, que no hay garantía. Ahora te das cuenta que si ellos desde el Estado no le pueden dar garantía, ¿a dónde vamos? Eso y decirle no declaren es lo mismo, porque ¿quién puede agarrar tan fácil y decirle me voy? Levantar tu casa y mandarte a mudar. Ella puede hacerlo porque lo pagamos nosotros, pero ninguno de nosotros puede hacer ese tipo de cosas.
Volviendo atrás en el tiempo, a la participación, digamos, de los primeros años, los últimos años de la dictadura y los primeros años, digamos, de esta apertura. ¿Ustedes cómo participaban, digamos, junto con familiares, con madres? ¿Sentían miedo a la hora, por ejemplo, de viajar al interior para buscar testigos o para buscar...
Mira, el miedo te acompañó toda la época de la dictadura. No el miedo que te impide hacer lo que tenés que hacer, sino el miedo que te ayuda a cuidarte y protegerte. Te diría, o sea, ¿qué medidas vas tomando para que prevenir lo que pueda pasar?
¿Cómo se cuidaban?
Bueno, en realidad, primero, no haciendo reuniones en los bares, había prácticamente toque de queda formal. A las 8 de la noche todo el mundo en su casa, no andar solos nunca, salir en grupo, que todo el mundo supiera dónde ibas, con quién ibas.
En el caso de familiares, se reunían en la iglesia del Sagrado Corazón. ¿Iba a participar usted en alguna...?
No, yo participaba en las de Fátima, ajá, donde se reunía la Madre, ajá, Plaza de Mayo. Uh-huh. Uh-huh. Ahí en esas sí participaba.
¿Y cómo eran esas reuniones?
Bueno, iban las madres y se discutía qué hacer. Uh-huh. Sobre todo, permanentemente era no... tratar de que no sea un grupo de terapia donde cada uno cuente lo suyo, aunque era importante esa parte, sino qué hacer para comprometer, para que obligara a la gente a que te escucharan, saber que existía el problema. Lo primero que tenías que hacer es que se supiera que existía.
Por eso, digamos, rompen estas madres también con familiares, porque familiares tienen una actitud más de... en ese momento
de quedarse. Sí, 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 sí.
Y ustedes entendían, digamos, de que era importante...
estar en la calle. Claro. Sí, sí.
Fíjate que en Tucumán se da un fenómeno de negación, ¿no? Muy raro, ¿no?
¿Negación en qué sentido?
En el sentido de que hubo un momento, visto un poco más de lo que nosotros formábamos la Escuela de Psicología Social, ¿no? Que hubo que cerrarla porque desapareció Ana María Sosa, que era compañera del PCR, pero era directora de la Escuela de Psicología Social. Ahí sigue Regina Suami, que se tiene que ir del país, bueno, de ahí desaparece Cristina Veja, es decir, hay una represión directa sobre la escuela. Entonces, cuando en el año 83, creo que es, puede volver Josefina Racero, que fue expulsada de la universidad y había quedado directora de la escuela, planteamos reabrir la escuela. Y entonces ahí, a nivel de anécdotas, ¿no?, nos encontramos, sobre todo acá venía Ana Quiroga, que vino todos los meses, venía en medio de la dictadura, ¿no? ¿Hasta qué año siguió viniendo Ana? Hasta el 77, porque 75, 76. Entonces ya en el 75, acá con el operativo Independencia, comienzan los secuestros, ¿no? Y las 3A, nosotros nos ponen varias bombas en la casa, todo lo demás. Entonces, una de las cosas extrañas era que la gente, la mayoría, no se acordaba de eso, ¿no? Te digo en este sentido lo que fue el terror, ¿no?, en Tucumán, porque hubo en todo el país, pero en Tucumán fue un terror que comenzó en el 75, terrible, ¿no? Claro. Y entonces, como había una parte que decía que no se enteró, pero había otra que había participado inclusive, que eran vecinos, ¿no?, y que había que hacerle recordar. Pero no te acordás que venía un Falcon, que se... Entonces hubo una cosa, esto que vos decís de la primera etapa, Angelita, ¿no?, de que el tema era ir y hablar y que la gente se animara a hablar y que se pudiera mostrar lo que había pasado en Tucumán, porque había una cosa medio de tapar eso, ¿no?, pero tapar algunos con mecanismos así de no acordarse que todas las noches desde el 75 empezaban las bombas, ¿a qué hora?
A partir de las 10 de la noche se esperaba la tercera. Claro. Por lo menos yo contaba una, dos, tres, ninguna había sido en mi casa, bueno, ya están las tres.
Claro.
Hasta que una vez conté la tercera y sonó el teléfono y era mi mamá y había sido en la casa.
Claro. No, por eso te digo, era una... Y eso era desde febrero del 75, empezó en Tucumán.
Claro,
¿no?
Claro, cuando empecé el operativo. Claro. Y si no andabas con tu recibo de sueldo, hay muchos de los que desaparecieron, que eran obreros afreros, que bajaban de, como siempre, sí, de Tafí del Valle, el Moyal, sí, a pelar caña, en la época esa. Y no están acostumbrados a andar ni con documento, claro, y mucho menos con el recibo de sueldo.
Y ellos estaban más expuestos a...
Claro. Sí, que esa es una cosa que muchas veces no se dice, la cantidad de delegados obreros o de obreros, sí, de fila, ¿no?, campesinos y gente común que desapareció. Gente que era, por ejemplo, del Mollar, que las tiraron en medio del dique de Carillal, y se salvó caminando, llegó maltrecho, y que han empezado a hablar hace poco, en el año 90, por ejemplo, empezaron,
claro,
a hablar.
Pero, digamos, con el fin de la dictadura, todavía los mecanismos, digamos, de miedo.
¿Pero por qué? Porque estaban
subsistiendo.
Porque estaban sueltos los. Vos imaginate que si Bussi era gobernador, que había sido el carnicero de Tucumán, ¿quién podía pensar que podía hablar acá libremente, ¿no? O sea que este mecanismo de que ustedes del año 81 comienzan, 80, a ir a las casas a que la gente cuente.
Sí.
¿En qué año empieza?
Nosotros en el 81 recogemos todo el acceso,
ese es el
tomando declaración, y era muy difícil quiénes son. Le decía que era de los organismos. Por ejemplo, en Santa Lucía, cuando le decía que era de los organismos, se iban corriendo la gente, porque decían que los organismos de derechos humanos le iban a quitar los hijos, porque como esa fue una base de asentamiento de los gendarmes de San Juan, muchas de las chicas de ahí tuvieron relaciones con esos gendarmes y tuvieron hijos con ellos, y que los organismos de derechos humanos iban a quitarle los chicos. Entonces tenían, creo que, más miedo a los organismos de derechos humanos que a los otros. Era terrible lo de Santa Lucía, porque fue un lugar donde lo destruyeron.
Claro.
Fue una zona ocupada totalmente por el ejército, y hacían lo que se les daba la gana.
Eso, claro, para los organismos era difícil poder llegar y...
Bueno, y ahí había, claro, había un montón de desaparecidos de ahí, pero recoger los testimonios, ¿sabes qué? Hasta que hablaban y te contaban, podía pasar 5 horas de cómo había sido, cómo vinieron.
Claro. Todo eso después servía, digamos, como prueba también para... Por ejemplo, en el caso de la bicameral.
Exacto.
Eso es lo que ustedes presentaron.
Eso es lo que ustedes presentan después en la bicameral.
Sí, sí, todo eso lo recogimos así. Uh-huh. Con Sarita, Carlos y la señora de Bianchi.
Nelly de Bianchi.
Nelly de Bianchi.
¿Y qué es lo más difícil, digamos, hacer que la gente hable, o, por ejemplo, llegar hasta el lugar, sabiendo de que a lo mejor lo estaban siguiendo?
No, mira, en general no nos estaban siguiendo.
Ah, no. Mm.
No nos siguieron en ese recorrido que tengamos registro. Donde sí nos siguieron es cuando vino Pérez Esquivel.
¿En el 82?
Sí, ahí nos tenían muy marcados, no nos dejaban mover.
Ajá.
Pero nos pusieron un auto, nos pegaron un auto... A la Sarita, a mí, a Carlos, todo el tiempo detrás de... Sarita tenía una renoleta, detrás de la renoleta de ella teníamos un auto en forma permanente, pero es un volante excepcional la flaca, así que... ¿Te animás que lo perdamos? Le digo, yo me animo, pero vos te animás, dice, que yo vaya por la ciudad así en sí, le digo, metele. Nos metíamos de contramano por algunos lugares. Y los perdimos.
Y de estas salidas al interior para ir a tomar, buscar testigos y testimonios, ¿cómo iban? ¿Iban en auto?
Íbamos en auto.
¿Se escribía todo a mano?
Se escribía a mano, sí, no se grababa nada porque era intimidatorio para mucha gente el grabador. Más que tenían miedo.
Claro.
Entonces todo tomábamos nota, después le leíamos y la firmaban.
Claro, eso sería después como sí. Prueba con la firma.
Claro. Ah. O sea que esa es la importancia.
Y de gente que no quería firmar, por ejemplo, que ustedes iban y
no me acuerdo.
Testimonio y decían no.
Lo más difícil es que te reciban y te hagan pasar. Ajá. Una vez que te recibían y te hacían pasar, ya empezaba todo distinto.
Ajá. Se ve más confianza.
Claro, claro. Uh-huh. Pero tenían mucho miedo.
Uh-huh.
¿Y yo qué saco haciendo eso? Te decían, ¿lo voy a encontrar? A mi hijo no lo va a encontrar porque haga esto. Pero vamos juntando esfuerzo entre todos los que estamos en las mismas condiciones.
¿Y en ese momento había, digamos, alguna esperanza de que los familiares aparecieran? ¿De que los secuestrados aparecieran?
Sí, todavía había esperanza en la gente, sí. Mucha esperanza.
Uh-huh.
Que estuvieran vivos en alguna cárcel clandestina, pero vivos.
Uh-huh. ¿En Buenos Aires era igual o...?
Y en Buenos Aires hubo, hubo ideas hasta que llegó la OEA, por lo menos, que podían estar vivos. En realidad
era.
Lo que pasa es que la venida de la OEA precipita la liquidación, a su vez, ¿no?
Ah, sí, eso no es la primera vez que escucho. ¿Cómo es el motivo?
Porque iba a venir ellos tenían una cuando viene la OEA tenían el temor de que, bueno, el temor o la idea de que podía haber inspecciones, ¿no? Entonces hasta ese momento se había, bueno, hasta ahora hay algunos relatos de gente que, sobre todo los de la ESMA, que algunos se los dejaba salir, volver,
sí,
¿no?
Sí.
O sea que estaban, ¿no? Vivos. Y hay un momento que deciden que hay que liquidarlos.
Desde ahora, digamos, hasta el fondo.
Hasta el fondo. Sí, que tienen que desaparecer, porque
no puede haber prueba de campo de concentración.
Claro, exactamente.
Era la venida de la OEA y el Mundial.
Claro.
Que iban a estar todos los periodistas extranjeros.
Claro.
Dígale que hable de nuevo.
Es decir, que pues, si por un lado digamos, la OEA venía para ver qué es lo que estaba pasando, por otro lado contribuye a que...
No, lo de la OEA fue muy importante. Ajá. En ese momento. O sea, el papel, digamos, en ese sentido se aprovechó, ya fue otro debate, si se podía aprovechar las contradicciones que había en ese momento entre el gobierno de Carter y la dictadura, donde acá tenía un peso grande un sector vinculado a los rusos en ese momento, ¿no? Que después iban a aportar el envío de granos a Afganistán cuando hay el bloqueo yanqui y demás. Nosotros empujamos a aprovechar las contradicciones esas, ¿no? Y ahí se hace, es la primera vez que a nivel internacional, digamos, sí, quedan registros de que acá hay desaparecidos, porque se forman larguísimas filas para la denuncia, eso en Buenos Aires, no sé, acá como también, ¿no? O sea que cumplió una gran función política, porque de todos modos la idea era hacerlos desaparecer.
Claro.
La ilusión de que...
si no hubiera venido la OEA,
exacto, ellos tenían, salvo quizás Macera, que tenía un proyecto de cooptar a una parte,
claro,
¿no?
de Montoneros,
claro. Y que inclusive hizo entrevistas en París, ¿no? Donde tenemos también indicio que algún sector de lo que era vanguardia comunista también participó, porque Macera quería establecer relaciones también con los chinos, ya en ese momento, muerto Mao, pero la idea era poder cooptar a los quebrados y liquidar a los demás, que era la inmensa mayoría, ¿no? Entonces hay un momento que ya acá, por ejemplo, en La Perla, o sea, en Córdoba, se fusila de entrada, ¿no? Nosotros tenemos pruebas de que a Salamanca, que está secuestrado en La Perla, lo fusila directamente Menéndez en los primeros meses, ¿no?
Y acá en Arsenales también.
Acá también, en Arsenales.
Sí.
Por ejemplo, Ana Sosa, que es otra compañera, ya la nombré, Ángel Manfredi, ellos lo fusilan, los matan en Arsenales de San Miguel. Y, o sea que en algunos lugares quedaban, digamos, como esto que... Y entonces lo de la OEA obliga a los llamados vuelos de la muerte, que ahí empiezan a tirar la gente,
claro,
al mar y demás. Pero la ilusión de un curso que fuera de apertura de la dictadura se rompe en julio del 76. Cuando habla Videla, algunos están esperando, ¿no? Los que tenían ilusiones.
Que diga cuándo va a ser las elecciones.
Cuándo va a ser las elecciones, y en lugar de eso además aparecen dinamitados cadáveres en el obelisco y demás, y se...
Claro.
Viene la represión abierta. Pero la ilusión de que nosotros recién, por ejemplo, a comienzos del 77, hay una declaración de una serie de organismos de derechos humanos de Buenos Aires, yo la puedo tener por acá si te interesa,
sí, sí,
que reconocen ya que hay campos de concentración. Uh-huh. Vos seguís hablando, vos tenés acá el tomo uno de los documentos. Yo les voy a mostrar la...
Es decir, porque digamos todo este conocimiento de lo que estaba pasando también no lo tenían, mucha gente que no lo tenía, digamos, eran secuestrados a la familia y
no sabían ni siquiera que el vecino le pasaba lo mismo. Entonces además lo vivían con vergüenza, con miedo de que lo echen del trabajo, como que eso pasaba.
Claro.
Que si por ejemplo a la mujer de Ángel Manfredi la dejan cesante de la... era maestra por el solo hecho de ser mujer de... Entonces además de que le secuestran y le matan el marido, la dejan sin laburo para criar los hijos. Con tres criaturitas.
Y en el caso de gente que no tenía ninguna formación, por ejemplo, en el interior, de gente que a lo mejor no sabía de por qué le habían secuestrado, inclusive al familiar, o...
Sí, más temor les daba, porque el no saber por qué, ni qué pasaba, ni qué hacían, ni nada,
claro,
te da la sensación de que estás a merced de fuerzas que no conoces y que no podés manejar, porque no sabes dónde estás parado.
Claro.
Entonces nosotros siempre le decíamos, porque las madres siempre empezaban diciendo como si hablaran, cuando hablaban con nosotros, como si hablaran con la policía. Mi hijo no tenía nada que ver, era un excelente trabajador, un excelente estudiante, no andaba en nada. Yo le decía, sí, estaba parado en la esquina y pasó el bobero y se lo llevó. Eso no le hace ningún favor a su hijo hablando con nosotros. Hay que reivindicar la lucha en la que estaban, porque no lo llevaron por pelotudo, lo llevaron por haber tomado una posición política. Si usted lo que quiere decir es que no perteneció a un grupo armado y no cometió ningún delito, es otra cosa. Pero no tenía nada que ver con nada, no es tan así.
Eso también parte de un autoconvencimiento de decir, fueron inocentes, digamos.
Claro.
En el sentido, digamos...
Seguro, con la idea de decir no tenían por qué pasar por esto, es cierto, no tenían por qué pasar por eso.
Un poco la idea que tiene Carlos Soldati cuando dice eran, digamos, inocentes e inofensivos, porque no se los llevaron, digamos, en una condición de...
De inferioridad total.
Claro.
No es que se los llevan y cada uno tiene un arma. Además, la gente cuenta cómo entraban a las casas. A mí te diría personalmente, las cosas que más me impresionó es el ex ingenio Baviera. Baviera es el de Famayá, ¿no?
Sí.
Que ahí hay la base muy cerca.
Funcionó como...
Y ahí se torturaba el sótano del ingenio. Gente contaba, estos son todas casitas de los ingenios, que son todas iguales, una puertita y una ventanita. Entonces lo primero que te contaba es que ellos todas las noches le dejaban algo a los soldados. O sea, en las ventanas le dejaban un pollo al horno, una torta, sándwich, porque cuando no había nada para llevarse, pateaban la puerta y entraban. Despertaban a los chicos, a los alaridos, revolvían todos buscando cosas.
Entonces era una forma de protegerse dejándole comida.
Por lo menos no te los tenías que tener adentro, ahora te das cuenta, típico de ejército de ocupación. Y entraban y te saqueaban además, si te encontraban medio anillito te lo llevaban.
Claro.
Pero eso, has visto de...
Eso la gente declaraba...
Sí, como ofrenda al invasor le dejaban. ¿Sabés qué terrible es tener que estar cocinando? Eso me decía la Betty, por ejemplo.
Sí.
Ay, dice, yo tenía unas ganas de envenenarlos, dice, de ponerle algún insecticida.
¿Qué Betty?
La Betty, ¿te acordás de Fumayá?
Ah, sí.
La gordita esa.
Sí. Sí. Mira, acá está, es un documento de familia, todavía no está formada, porque sí. Es diciembre del 76, uh-huh. ¿No? Familiares de desaparecidos y presos políticos.
Sí.
Paremos el terror fascista. Documento elaborado por familiares de desaparecidos y presos políticos, movimiento integrado, entre otros, por camaradas del Partido Comunista Revolucionario. Y acá está ya la denuncia. Si querés, después te podemos hacer una fotocopia.
Uh-huh. Sí.
¿No? Uh-huh. De que hay desaparecidos. Que ya es... torturas y detenciones, la enorme mayoría de los 25.000 a 30.000 detenidos se ignora su paradero, ¿no? Se va diciendo las condiciones, esa corrupción. Ahora vos te das cuenta leyendo desaparecidos y secuestros. Pero todavía no está la idea de que están muertos.
Claro.
¿No? Pero ya se está claro que hay chupaderos. O sea, porque hubo un primer periodo.
Sí, inclusive, bueno, la carta de Rodolfo Walsh también denuncia, digamos, cuando se cumple el año de la victoria.
Claro, en el 77, ¿ves? Claro. Esto es diciembre del 76. 76. Sí, claro. Que es una carta denunciando hacia afuera, un documento denunciando hacia afuera, porque todavía Videla aparece como defensor de los derechos humanos. Dice, es nuestra intención hacerlo conocer dentro y fuera del país. Esta cruenta realidad niega la afirmación de Videla, quien reitera cínicamente que en el país se respetan los derechos humanos.
Esa es la que se traduce a varios idiomas y se le entrega a los periodistas que vinieron a cubrir el Mundial.
Claro, después. Esto es el 76, sí. Ya que es bastante antes.
No sabe, el único diario que logramos que nos saque una solicitada pagada con toda la lista de desaparecidos que teníamos es el diario La Prensa.
Ajá, La Prensa.
La Prensa. Ningún otro diario te quería sacar nada. Nada de... Y era solo la lista de desaparecidos, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo. Y el otro diario opositor que había era el de... Buenos Aires Herald.
Ah, el Herald, claro.
Sí,
de,
sí.
De,
sí. Sí, exactamente, que también publicaba las cosas. Ajá. No, la opinión, bueno, ahora has visto que
fue cambiando
el Timerman dirige durante un periodo un diario que está con la dictadura.
Sí.
Y la opinión la cierran. No sé si la cierran todo el tiempo, pero lo secuestran a Timerman.
Claro, pero él va cambiando.
Va cambiando, va como... ellos apoyan el golpe de entrada. ¿No? Ese es todo un sector que es golpista con esta idea de que más fascista que Isabel no podía ser, sería, ¿no? Y bueno, y después como en la dictadura hay dos sectores, hay un sector más, digamos así, fascista de derecha tradicional y otro fascista prorruso. Entonces, de derecha tradicional estaba en el primer cuerpo, ese le da Timerman a todo ese sector. Claro. Y el otro sector... protege, por eso el Partido Comunista tiene los locales abiertos, ¿no? Esa es una de las cosas que es muy difícil a veces de explicar de la dictadura argentina, porque
a ellos nunca lo disolvieron ni lo prohibieron,
aunque tienen un montón de desaparecidos, que es lo que por eso esto de Manfredo, que o sea que hay que diferenciar bien lo que
claro,
fue la dirección,
la dirección de, lo,
de los militantes.
Los militantes claro, que participaban en algún movimiento social.
Sí, o, sí, sí, que se sumaron a la lucha de derechos humanos y consecuentemente, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿alguna anécdota o algo que se acuerde?
¿Sobre?
Sobre la participación en la APDH o...
No.
Usted me decía que él seguía estando en el padrón, pero en un momento que en una elección que fueron a votar, las autoridades de la APDH no aparecía en el padrón.
No estaba.
¿Cuándo fue eso?
Y debe ser unos 3 años.
Ahora
sí, ajá. Hace muy poco.
Porque el núcleo ese se disolvió.
El primer núcleo
sí. Se disolvió.
Cuando murió Ponsati.
Sí.
Ajá.
Ese núcleo se disolvió, sobre todo dejamos de funcionar reuniéndonos y discutiendo una vez a la semana fijo.
¿Y se vuelve a nuclear cuándo? Pues según Carlos Soldati, cuando él vuelve de España.
Según Atilio,
sí,
es muy probable.
Atilio
lo vuelve a reunir, pero a los que él quiere. A mí nunca me invitó, por ejemplo.
Es otra ya.
Claro.
Sí, sí. Él claro. Es uno de los que me goza del padrón.
Uh-huh.
Porque yo me acuerdo cuando yo voy a votar, están de fiscales gente que sabe que soy parte de la organización.
Original, claro.
Claro, no solo de la asamblea, sino de haber ayudado a muchos grupos de derechos humanos. Uh-huh. Por lo tanto, me acuerdo que me dicen, no estás en padrón. Y una de esas era de los fiscales del presidente, el mes era la hermana de Carlos Soldati, y uno de los que representaba la otra lista, la lista oficial, era la Tata Pizarero. Mm. Y entonces le digo, a ver, ¿alguna de ustedes dos puede decir que yo no tengo nada que ver con la asamblea? No, al contrario, lo que todos nosotros tenemos que decir, ¿qué pasó aquí que alguien como vos no está? Bueno, le digo que explique a Tilio, que está ahí, que es el que dio la orden de que me borren. Yo no di la orden, ¿quién te dijo eso a vos? Mirá, nadie me dijo eso, le digo, pero no hay que ser muy inteligente para saberlo a Tilio. Le dije, y nunca nos llevamos bien.
Nunca se llevaron bien por cuestiones
políticas.
Políticas.
Que era muy antidemocrático.
Ajá. ¿En qué sentido, por ejemplo?
En el sentido de que no reunía la asamblea y sacaba posiciones políticas firmadas por la asamblea.
Claro.
Y yo les reclamaba.
¿Y estaba más cerca de la línea nacional, eh?
Sí. Claro. Sí.
Eso debía ser la diferencia.
Claro,
él estaba de acuerdo con Alfonsín y de ahora con Kirchner, con a dos manos, ¿no? Mm. Vos lo puedo entrevistarte a él. Y le entrevistaste a Sarita.
Sí, sí.